Estás escuchando Onda Clara.
Bienvenidos y bienvenidas a la Onda Clara, la radio del IES Santa Clara.
Hoy en Onda Clara, la radio del IES Santa Clara, vamos a hablar de un tema muy importante para nuestro presente y nuestro futuro: la protección de la naturaleza. El pasado 18 de octubre se celebró el Día Internacional de la Protección de la Naturaleza y por ese motivo contamos hoy con dos invitados muy especiales, miembros de Ecologistas en Acción, quienes nos hablarán sobre los límites de la naturaleza y el impacto de nuestras acciones en el medio ambiente. Nos acompañarán José Antonio Sánchez Raba y Rafa Casuso, a quienes agradecemos su presencia. Esta actividad ha sido organizada por la profesora Patricia, del Departamento de Física y Química, quien ha invitado a estos miembros de Ecologistas en Acción para responder a una serie de interrogantes planteados por el alumnado de Bachillerato Internacional. Todo surge a partir de un proyecto en el que los alumnos y alumnas instalaron medidores de nitrógeno en los alrededores del instituto, con el objetivo de analizar la calidad del aire. Para ello, los alumnos y alumnas de primero de la ESO hemos escuchado primero el debate entre nuestros invitados, que os dejamos a continuación, y también las preguntas del alumnado de bachillerato. Esperemos que este programa nos ayude a reflexionar y a cuidar mejor nuestro entorno. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos a Onda Clara!
La primera palabra es ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos?
En el planeta.
Muy bien. Estamos en el planeta, que es el que nos da aire, agua, nos da oxígeno, aire, nos da comida, todo eso nos tiene el planeta. Y nos llega a las personas. Y las personas lo que queremos tener es vivir con prosperidad. A ver, esta palabra es un poco complicada, pero yo creo que sí que esta va a decir esto de prosperidad. Prosperidad. Así, de forma sencilla.
Prosperar,
avanzar, vivir bien. Vivir bien, lo dejamos así. Tener prosperidad, supone que vivir bien. El planeta resulta que tiene que seguir, tiene unos límites del planeta, que son nueve. Ha habido científicos en el mundo que se han dedicado a ver cuáles son los límites del planeta que no podemos pasar. A ver. Un límite de velocidad. Si cuando vamos por una carretera en un coche y vemos una señal que pone redonda que pone 50, ¿qué quiere decir eso? Y que si nos pasamos, ¿qué puede pasar? Por la multa o por nosotros llegando para un niño, una niña que pasa, una persona mayor. Que no se haya tenido la presencia de error, ¿de acuerdo? Si vamos muy rápido, pasamos ese límite, lo buscan, podemos atropellar a la gente. ¿Sí? Bien. ¿Qué ocurre si nos atrapamos y cruzamos? ¿Qué ocurre? Que corre el peligro de que venga una ola, ocurre esto, y que venga una ola y se quede la gente. O sea, que son límites. Por ejemplo, un límite que vosotros interesamos hacer. ¿Cuánto alcohol podéis, o en cualquier sitio, podéis beber y no nada de vino, de cerveza, sea de calcoto, de cualquier cosa que podéis beber y no os hacéis nada más? La primera que le dan sería potestad de publicar la noticia. O sea, el nivel es el límite de alcohol es el. Si tomas un poco, te hará un poco de daño. Si tomas un poco más de daño, te tomas un poco de daño. ¿De acuerdo? Y aquí se puede decir, si no tengo una copita de limón y otro no me hace daño, hasta es bueno, eso no es verdad. No me entiendes. Entonces, lo que tenéis que tener claro: límite de alcohol, cero. Ahora lo conocéis. Si a pesar de eso, o sea, que lo dan algún amigo, alguna amiga, y vosotros no sabéis decir que no, si lo tomáis, pues sepáis que os va a perjudicar vuestra salud. Os va a hacer mucho daño. El tabaco lo mismo, está claro. Un cigarro es malo, todo es peor, todo es peor, ¿no? Bueno, pues esos son límites. Pues en la tierra tienen 9 límites. Uno de ellos es que suena mucho, es que no puede subir la temperatura de la tierra. Otro es la pérdida de biodiversidad. Estamos perdiendo especies, están extinguiendo las especies. Otro es que se está contaminando el agua de los océanos, de los mares, de los ríos. Se está llenando de porquería, plásticos y productos químicos que le estamos echando ahí al agua, ¿no? Estamos especies. Yo una de las cosas que les decía en el colegio, cuando íbamos por la calle y veíamos una alcantarilla, y en la alcantarilla le decíamos, vamos a mirar por la alcantarilla. Y veías colillas de tabaco. La gente estaba y iban ahí. Y cuando llueve, eso va a la depuradora, pero la depuradora, la colilla está deshecho y la nicotina no se depura y va al mar. Y los peces beben ese agua con esa nicotina. Entonces yo les decía, los peces fuman. Y iban todos a casa diciendo, los peces fuman, lo sabe tu mamá, papá, que los peces fuman. Bueno, pues los peces al final tienen nicotina, claro, y los estamos pasando. Los estamos pasando. Igual que nos pasábamos el de las 50 coronas, o los del alcohol, estamos pasando los límites. Y claro, este planeta, pues resulta que, como decía, nos gusta jugarse con las palabras, nos da aire, nos da agua, nos da alimento, nos da absorción, ahora lo explico, y nos da acústica. Muy bien. Absorción es que a través de la piel, el sol, nos llegan cosas buenas y malas a través de la piel, las cremas que nos damos, las cosas que nos ponemos en la cara y todo eso, pues también nos entran por la piel, donde lo absorbemos y entra en nuestro cuerpo. Todo esto nos viene del planeta. Y claro, si el planeta, en esos límites que decíamos, está contaminado, está sucio, está triste, está mal, ¿qué es lo que nos llenará el planeta? ¿Qué es lo que nos va a dar a las personas? Pues nos da problemas de salud, fundamentalmente. Si el planeta está limpio, pues el aire estará limpio, el agua estará limpio, los alimentos estarán sanos, no tendremos tonterías que nos entren por nuestra piel y no habrá frío. ¿De acuerdo? Bien, y todas las personas para vivir tenemos unas necesidades. Hayamos nacido en Europa, en África, en Asia, en cualquier sitio, tenemos unas necesidades. Siempre son las mismas. Entonces, ¿cómo? Al metro necesitamos una casa, necesitamos una familia, necesitamos algunas medicinas cuando nos ponemos malas, necesitamos tener ocio, podemos descansar, necesitamos poder descansar. Tres ideas que a lo mejor para que podáis preguntar lo que queráis. Claro, tenemos que tener prosperidad para que las personas cuidemos del planeta. O sea, que yo no puedo decir, tengo prosperidad y lo que hago es que la Tierra, el planeta, me le cargo. Está a mi servicio y lo que tengo que coger es, yo cojo más petróleo, cojo más minerales, cojo más, corto árboles, contamino el agua, porque yo lo que quiero es vivir bien. Y es que empiezan por pensar que podemos hacer cualquiera de las que estáis aquí. La primera, plantar. Empieza por fe, ¿verdad? Aquí donde está el instituto hace mil años había casi seguro que había hierba y árboles. Y todo, si preguntáis, ¿alguno tenéis bisabuelo?
Sí, yo,
bisabuelo. Sí, ¿viene de Santander?
Sí.
Bueno, pregúntale la parte de lo que ahora es el paseo de la vida, la que era pequeña. Sí. Os lo digo, bravo, árboles. Entonces, lo que hemos hecho ha sido robarle al planeta, le hemos ido robando su tierra. Lo que era fruto del planeta es un fruto distinto, granito. Entonces, claro, si plantamos árboles, hay ciudades en Europa que se están quitando cemento, se están quitando zonas de cemento y están poniendo árboles. Esa es la tecnología más maravillosa que hay. Nos da oxígeno, nos da tranquilidad, nos da agua, nos da de todo. Evita inundaciones. Entonces, es una tecnología maravillosa. Y con eso podemos hacer un montón de cosas. La segunda, que está, va a sonar así un poco así, el plato. ¿Eh? Empieza por qué también. ¿Qué pasa con el plato? Que si la alimentación, el alimento que comemos contribuye al cambio climático, contribuye a muchas cosas. Y solamente un consejo, si bajamos un poco el consumo de carne, todo lo que podamos, si con carne roja, carne de cerdo, carne de vaca, etc., si bajamos un poco, vamos a mejorar mucho el planeta. De carne roja, carne de cerdo, carne de vaca, se necesitan muchos litros de agua que se escasa, que no la hay. Entonces, claro, es preferible la proteína que nos da la carne de vaca, sacarla de las legumbres, por ejemplo, de los garbanzos, de las lentejas, de las alubias, que es mucho más sano para nuestro cuerpo y mucho mejor para el medio ambiente. Y lo tercero es pausar. También empieza por fe. ¿Qué quiere decir? Vamos a comprar menos alcohol. Vamos a comprar menos de Amazon, todos estos sitios, pero además menos cantidad de cosas. Vamos, ahora que vienen las navidades, vamos a dejar de pedir tantas tonterías que no necesitamos.
¿Me dejáis?
Sí.
¿Me dejáis que comente algo? Desde luego, José Antonio, sobre hacerme un favor, ¿cuál es el periodista? ¿Sabéis cuánto tiempo podemos los humanos prestar atención? Sin dormirnos, sin concentrar y sin muchas cosas, que tengáis presente que 20 minutos es muy poco, incluso menos, para prestar toda la atención. Y luego, profesores que nos oyen, muchas veces tienen que tener información, ¿no? A mí me sorprende que muchos colegios nos enseñen a vosotros a hablar en público, a expresarse, no pasa nada. Igual, al principio, bien, a horas, pero en cuanto hayas cogido ese hábito, es muy bueno. Bueno, yo estoy viendo un libro ahora que se llama La importancia de la conversación, y es una investigadora americana que se centra en Estados Unidos. Y la mayoría de las universidades, los chavales se comunican con el teléfono, con el mensaje. Yo estoy al lado de él y llamando. La parte frontal de nuestro cerebro, que es la que razona, no va a estar en marcha. Lo que yo solamente, lo de José Antonio, os quería hacer dos observaciones. Una, hay un premio Nobel, Daniel Kahneman, que dice que hay un libro muy famoso que es Pensar deprisa, pensar despacio. Intentar por todos los medios en vuestra vida pensar cuando alguien trate de deciros algo. Es decir, no existe el cambio climático. Puede haber alguien que diga eso, ¿vale? Hay muchos argumentos, no solo de los Antonio, sino de muchísima gente que razonan en por qué se paran, piensan y dicen, vamos a ver. Es normal lo que pasa en Valencia, es normal lo que pasa ahora en Valencia, es normal toda la temperatura, es normal que ayer tuvimos 20 grados en Santa Maria al sol, es decir, razones, pero desde luego nunca, nunca voy a llegar a enfrentarme con él por no tener la misma opinión. ¿De acuerdo? Yo no tenía nada más que decir porque con respecto a todo esto estamos de acuerdo. Y luego, para lo que decía José Antonio, habéis hecho 13, 15 preguntas. Él os contesta a las que vosotros repitáis ahora y yo os contestaré algunas de las que
sí.
Hola, ¿qué tal?
Hola, un saludo de señor Martínez. Participaron en lo de poner la sondita para hacer el análisis de dióxido de
en
nitrógeno en los entornos escolares. Y mis alumnos se plantearon muchas dudas y a Sergio les hicimos las
preguntas.
Y entonces, con Cristina hablando, pues yo la idea sería hacer un podcast para que toda la comunidad educativa estuviera al tanto del proyecto, que a mí me parece súper interesante, que hace con las pistas en acción, ¿sabes? Y con las dudas de mis alumnos se difunde en qué consiste y para qué se hace.
Entonces, la primera pregunta.
Hola, somos alumnos del Bachillerato Internacional del IES Santa Clara y hoy nos encontramos con Sergio Peña, de Ecologistas en Acción. Sergio, ¿nos podrías hablar un poco sobre tu proyecto?
Esto mío y nuestro es un proyecto europeo que está también en otras ciudades y localidades de España, y aquí en Cantabria está el Santander y el Torlavega. Y se trata de colocar en las farolas, cerca de la entrada de los colegios e institutos, colocar unos tubitos que son los sensores que miden la contaminación de, que producen los coches. La contaminación de NO2, que es el dióxido de nitrógeno, que producen los coches. Y luego lo analizamos y vemos cómo eso influye en nuestra salud.
Vale, la siguiente pregunta que la hace un alumno que se llama Esteban, ¿no?
¿Desde cuándo lleváis haciendo este proyecto de medir el dióxido de nitrógeno en los entornos escolares?
En Europa se lleva muchos años, en Cantabria este es el segundo año que lo hacemos y la idea es continuarlo y comparar los resultados que nos dan año a año.
¿Qué dificultades técnicas o prácticas encontrasteis durante el proceso? Por ejemplo, en la colocación de los tubos medidores.
Ninguna dificultad porque lo teníamos muy bien preparado. Y cuando las cosas se preparan bien, generalmente funcionan bien. Teníamos tutoriales, teníamos protocolos, teníamos estudios de vídeos de cómo realizarlo. Y luego es simplemente pues, tener los tubos en la nevera, sacarlos el día que se iban a poner, colocarlos con unas bridas en las farolas y al cabo de un mes retirarlos, los hemos enviado a la universidad y ahora estamos esperando los resultados.
La siguiente pregunta es de una alumna que se llama Carla.
Comparando resultados con años pasados, ¿habéis llegado a alguna conclusión de si se ha aumentado o disminuido el dióxido de nitrógeno?
Pues en ocasiones depende de las zonas, pero generalmente como no se ha hecho nada por quitar el tráfico, que es al final lo que queremos, que en los entornos de los colegios, de los institutos, haya menos tráfico, menos coches, menos motos, pues resulta que como no se ha hecho nada, las cosas siguen igual o peor. Cada vez hay más contaminación.
Quinta pregunta de una alumna llamada Mercedes.
¿Nos podrías explicar cómo los distintos valores de concentración de dióxido de nitrógeno nos afectan a la salud?
Mira, os voy a hablar de salud. ¿Sabéis cuál es el problema principal de la contaminación? Venga, pensad. Es transparente, pero se siente perfectamente. Entonces, para la salud nuestra, todo lo que sale por los tubos de escape de los coches, no solo en O2, hay pequeñas partículas que se llaman PM2.5, porque son muy finas, que entran en nuestro cuerpo y se depositan aquí. Hay otras, el PM10 y otra serie de, pero tenemos un problema, que todo eso, como no lo vemos, tenemos la percepción de que no existe, pero existe. Y lo saben dónde, en Valdecilla, porque cantidad de problemas de la contaminación que tenemos con los coches son problemas respiratorios y problemas de la patata. La patata sufre con todos los temas de contaminación. Luego, es un problema verdaderamente tremendo. Hay que intentar, sea lo que sea, en ciudades como esta que es muy pequeñita, evitar que los coches transiten por la ciudad. Evitar que los coches, como en este instituto, estén rodeados de carreteras donde circulan coches. Hay que proteger todos estos áreas. Luego, la respuesta de la gente es que la contaminación es muy mala y tenemos que pelear para cambiar nuestros hábitos y el uso del coche.
Vale, solo quedan 5 preguntas y ya les dejamos a ellos intervenir.
¿Años pasados se han presentado los resultados a las autoridades locales o educativas?
Bien, os respondo. Las autoridades tienen todos los resultados. Si precisamente uno de los problemas que podemos tener en cualquiera de los colectivos sociales, no políticos, como Ecologistas en Acción, como las mesas de movilidad de Cantabria, como Cantabria con Bici, es decir, hay muchos colectivos que continuamente a los políticos les estamos presionando para que se pongan a gobernar y a legislar en favor de la ciudadanía para evitar todos los problemas de salud. Luego la respuesta es sí.
Otra pregunta de una alumna que se llama Eva.
¿Qué medidas sugerís para disminuir la concentración de dióxido de nitrógeno en el ambiente?
Bueno, la primera, la he dicho anteriormente. Santander es una ciudad muy pequeñita. Sabéis que desde Cuatro Caminos hasta Puerto Chico hay 16 aparcamientos subterráneos. Es decir, en 3 kilómetros cuadrados hay 16 aparcamientos. Evidentemente eso se hizo en una época, en unos años atrás, pero la consecuencia es que todo el mundo, como las abejas después de conseguir todo el polen de las plantas o de las flores, van a los huecos. Y si esta ciudad permitimos que haya 16 aparcamientos, va a llegar toda la gente de la provincia, 500.000 de habitantes que tenemos por ahí, a llegar. Cuando hay partidos de fútbol cada 15 días, pues te encuentras con que la ciudad está saturada de miles y miles de coches contaminando. Te metes en el túnel de Tetón y eso es tremendo en cualquier espacio. Luego, ¿reducir los coches se puede? Sí. El espacio público, el 80% es muy pequeñita, o te bajas en autobús o te mueves en bicicleta. Yo me he movido cuando trabajaba durante 15, 20 años en bicicleta y me sigo moviendo y no pasa nada. Recorro 4 o 5 kilómetros y no contamino absolutamente nada. Luego, respuesta, reducir el número de coches en la ciudad.
¿Actualmente Ecologistas en Acción realizan más proyectos con centros educativos?
Muchos. Aquí, por ejemplo, podéis tener pues una exposición que la llamamos la mirada ecosocial, que se trata de decir, en vez de tener esta mirada que tenemos ahora, capitalista, de compra, consume, haz lo que sea, destroza la naturaleza, esta mirada capitalista, pues podemos tener otra mirada ecosocial, que es decir, vamos a pensar en el planeta, vamos a pensar en las personas, vamos a tener una vida más tranquila, una vida mejor. Entonces, esa exposición la podéis tener. O tenemos otro proyecto muy bonito que le llamamos la termometrada, que es que podríamos analizar la temperatura que hay en el patio aquí en Santa Clara o en cualquier en la calle Juan de Herrera, ahí en cualquier sitio podemos mirar la temperatura a distintas horas del día. Luego veríamos la temperatura a la sombra del cemento y luego a la sombra y en la hierba, debajo de un árbol. Claro, ¿cómo vemos? Vemos la evolución, hacemos un estudio, una investigación y al final llegamos a una conclusión. Es mucho mejor para bajar la temperatura plantar árboles. Entonces, ¿y jubilados?
Ecologistas en acción, o sea, me voy a apuntar las bancadas.
Sí, las bancadas.
Yo nos dio una clase de cómo teníamos que plantar, que es un poquito de la tierra.
Qué bien.
Nos dio muchísimos consejos.
Es que Floren es un encanto. Entonces, yo creo que la gran mayoría de los institutos de Castalia han puesto huertos escolares ecológicos.
La verdad que solo tenemos dos bancadas, después ampliamos más.
Claro.
Un poquito,
no, es que fíjate aquí, rodeado de
edificios
por todos los lados.
Es difícil. Bueno, solo quedan dos preguntas y ya les dejamos de intervenir.
¿Hay alguna posibilidad de hacer algún tipo de voluntariado con vuestra organización?
No es que haya posibilidad, es que, bueno, vosotros ahora estáis con el curso, a cualquier organización de las tres que antes os he comentado, Ecologistas en Acción, Mesas de Movilidad de Cantabria o Cantabria Convite, bueno, pues puede pertenecer el que quiera, sin ningún compromiso y nada. Y además es que la fuerza del colectivo social, es decir, de cada uno de nosotros que nos implicamos, es muy potente de cara a obligar a quienes nos gobiernan para que apliquen unas políticas medioambientales y de salud. Luego, no es necesario nada. Oye, yo quiero ir el fin de semana con Ecologistas en Acción a plantar por ahí o a ver árboles o a recoger lo que haga falta. Cualquiera podéis hacerlo, no hay ningún problema. O animáis a personas de vuestro entorno, de vuestra familia, de lo que sea, aquí un fin de semana, bueno, pues mira la agenda de Ecologistas en Acción y salga. Que ahora Cantabria con Bici convoca la Navidad a salir con las luces de las bicicletas, pues de la misma manera podéis hacerlo. Que las Mesas de Movilidad, que es un grupo que trata de hacer que todo sea el medio ambiente mucho mejor, pues de la misma manera. ARCA es otro colectivo que tiene muchísimos años y que se preocupa del medio ambiente y de todo ello.
¿Supone mucha inversión económica este proyecto?
No, que va. Cada tubito de estos que hemos puesto, que son unos tubitos de cristal así pequeños, cada tubo cuesta 30 euros, incluido lo que cuesta mandarlo a la Universidad Autónoma de Madrid para que lo analicen y que nos devuelvan los resultados. 30 euros. Hemos puesto 20 en Santander y 20 en Torrelavega. A ver quién hace el cálculo. 20 y 20, 40 por 30. 1.200. Venga, es poco para una campaña de ciencia ciudadana. Claro, todos los que hemos trabajado en ello no cobramos nada. Entonces es barato por eso, pero se llamaba ciencia ciudadana porque cualquier ciudadano o cualquier ciudadana podemos hacerlo y con muy poco dinero.
Bueno, y ahora damos paso a nuestros alumnos de primero de la ESO que tienen muchas dudas, ¿no? A ver.
Yo creo que los coches.
Y yo diría, añadiría el alimento. Y yo añadiría nuestro consumo. O sea, nuestro día a día contamina nuestro consumo y efectivamente los coches, las industrias. Y ojo, una cosa. Los que os van a decir que es verdad que más contamina son esta gente que lleva su jet privado, sus aviones privados a los bordes para transportar a una persona. Las ciudadanas y ciudadanos como vosotras o como nosotros podemos hacer poner nuestro granito de arena, pero la responsabilidad no es solo vuestra. No tenéis que agobiar porque hay otra gente que tiene también muchas responsabilidades, pero esa es más o menos nuestra realidad, cómo nos movemos, cómo comemos y cómo compramos.
con esas tres cosas más o menos ya tienes tus proyectos.
Venga, otro Irene, ya se animó. ¿Quién más? Muy bien, Irene. Venga, adelante.
¿Podéis hablar sobre los microplásticos?
Mira, un tema muy, muy interesante.
Tremendo.
Hay un profesor de la Universidad de Granada, un investigador, que además se le entiende todo lo que dice, se le entiende todo, pues resulta que él habla de cómo los microplásticos influyen en nuestra vida. Sabéis que a la semana, en una semana, cualquiera de vosotras o de nosotros consume el equivalente a esto, a una tarjeta de crédito en plástico. Es que el plástico nos entra, ya digo, por la piel, nos entra por el agua, nos entra por la comida, porque los microplásticos al final están en todo esto. Si nosotros una ropa, yo intento comprar toda la ropa de algodón, no de petróleo, porque este petróleo son plásticos que cuando los metes en la lavadora, pues al final sueltan microplásticos, van al agua, van al mar, lo comen los peces no los comemos nosotros, y entonces estamos constantemente metiendo microplásticos. ¿Esos microplásticos qué es lo que consiguen? Es algo, una palabra rara, disruptores endocrinos. ¿Qué quiere decir? Que nos fastidian, nos estropean por dentro todo, ¿eh? Y nos causan un montón de problemas. A veces, fijaros, los tickets de la compra, si tú coges ese ticket de la compra, tienen unos productos que son cancerígenos. Y si tú estás frente a tocar tickets de esos de la compra, como las cajeras y cajeros en los supermercados y todo eso, en algunos sitios los han cambiado por otros que no son tan contaminantes. Pero todos estos son microplásticos.
Una cosa, no os agobiéis con todo lo que estamos contando de que este mundo es tremendo y tal. Tratar de ser felices, ¿eh? Tenemos que razonar, como os decía antes, y saber qué es lo que pasa, ¿eh? Podemos cambiar muchas costumbres. Un humano cambia sus hábitos en 30, 40 días y se empeña en ello. Pero no es para que generemos ansiedad, estrés, todo. Seamos lógicos también, ¿de acuerdo? Que hay que disfrutar, que hay que hacer muchas cosas que se pueden hacer, pero que seamos muy conscientes de lo que pasa y tratemos, vosotros que sois las próximas generaciones, que seáis conscientes de lo que pasa, ¿vale? Tampoco es para agobiarse, porque yo conozco algunos críos de 12 años que ¡bum! Se acabó la nieve por el cambio climático. No, no, es decir, seamos moderados y razonemos.
Y nos lo comemos. Claro, ahora en la Unión Europea hay una cosa que casi no se dice en los informativos y tal. Había prohibido determinados pesticidas, cosas, ¿no? Entonces, sí. Mira, ¿sabéis quién puede colaborar? Nicolás Olea lo decía, los peluqueros y las peluqueras, porque podrían colaborar en una campaña de ciencia ciudadana. En un pelo, en los pelos de los seres humanos, si los analizamos, ahí es donde se acumula también mucha de esta contaminación. Y analizando el pelo, o sea, si tú coges el pelo cuando te le cortan, podríamos ver la contaminación.
Hemos hecho un podcast en el Black Friday sobre las tiendas de segunda mano. ¿Qué pensáis sobre estos comercios?
Pues la verdad es que si hablábamos de pausar, quiere decir comprar menos, y entonces, ¿cuál es de todas las tiendas, cuál es la más importante?
¿Vale?
Reducir. La primera es reducir. Son como 7 R's. Pues han dicho 3, ¿no?
Sí.
No, son 7. Sí. La primera es reducir. La segunda, reutilizar. La tercera, reparar. La cuarta, retornar. La quinta, reciclar. Y la sexta, restaurar. Bueno, 6, 7, otras veces digo más. Depende. Pero la primera de todas será reducir. Y la segunda, reciclar. La primera es decir, ¿para qué voy a comprar tanto si ya tengo un montón de cosas? ¿Para qué voy a comprar otro jersey si ya tengo otros zapatos, otros tal? Si lo puedo, y luego reutilizar, que otra persona lo pueda hacer. Ahí está un poco la solución de las tiendas de segunda mano, que es una cosa muy interesante.
Gracias,
A continuación, la profesora Bárbara, del Departamento de Física y Química, nos ha enviado un podcast sobre el estudio del proceso de desalación en España, un tema de gran importancia en un país donde el agua es un recurso limitado. El podcast que vamos a escuchar ha sido realizado por la alumna Rocío Osorio Maza, de primero de bachillerato nocturno, para la asignatura de Física y Química. Lleva por título Cierra el grifo. Y cuenta con la colaboración de un familiar, lo que le aporta un tono más cercano, ameno y dinámico. En este podcast se analiza qué es la desalación, cómo funciona desde el punto de vista físico y químico, y por qué se ha convertido en una alternativa clave para el abastecimiento de agua en España. Además, se reflexiona sobre la importancia del consumo responsable del agua y del impacto ambiental de estos procesos.
Bienvenidos a Cierra el Grifo, el podcast sobre agua, medio ambiente y futuro número uno de España. Hoy hablamos de un tema bastante crucial, la desalación del agua de mar aquí en España. ¿De dónde viene el agua que bebemos? ¿Cómo la convertimos en potable? ¿Qué coste tiene para el planeta? Y sobre todo, ¿qué otras alternativas tenemos? Para darnos respuesta a todas estas preguntas, hemos llamado a la experta en el tema, Rocío Osorio Maza. ¿Qué tal, Rocío?
Buenas, mucho gusto, muy feliz de estar aquí. Y nada, esperando que me preguntes, yo encantada de hablar.
Nada, pues nada, que la verdad estamos muy contentos de que estés aquí y que nos puedas orientar un poquito más sobre el tema. Y la primera pregunta, pues, ¿de dónde proviene el agua que consumimos? Que toda la gente lo está preguntando aquí en el chat que tenemos.
Pues mira, tradicionalmente el agua potable suele venir de embalses, ríos y acuíferos subterráneos. ¿Qué pasa? Que en España, ante la creciente escasez en muchas zonas, ya la desalación forma una parte significativa. De hecho, se estima, si no me equivoco, que más del 10% del agua consumida del país proviene de plantas desaladoras. Esto es importante, así ya en regiones con pocos recursos hídricos, como costas e islas, ya que las fuentes dulces son ilimitadas.
Ya, pero ¿cómo se lleva a cabo la desalación del agua del mar? ¿Cómo es el proceso?
Pues mira, son unos cuantos. Se dividen en captación, pretratamiento, desalación por osmosis inversa, post-tratamiento y luego ya es la gestión del residuo.
Uh-huh. Pues, ¿Y aquí en España dónde se está utilizando? ¿En qué comunidad? Porque yo, vamos, soy de Cantabria, pero no he escuchado sobre el tema mucho.
Pues hay zonas claves, así sobre todo en la costa mediterránea peninsular, por ejemplo en la Comunidad Valenciana, Murcia, Alicante, Almería, porque son climas secos y tienen alta demanda. Luego ya sí, en las islas, pues Canarias y Baleares, ya que los recursos hídricos naturales son limitados. También en Cataluña, cerca de Barcelona, por ejemplo, está la desaladora del Prat de Llobregat, que abastece una parte importante de población y reduce la dependencia de los embalses. Así, las partes más importantes que te podía mencionar, pues hay una en Torrevieja, que es en Alicante, que es la más grande. Luego está Carboneras en Almería, Campo de Dalías, que también está en Almería, y la que he mencionado antes, la del Plan de Llobregat en Barcelona. Y a ver, hay muchas otras más, casi 775 instalaciones en todo el país, con una producción conjunta enorme, la verdad, usada para consumo, riego e industria.
Vale, pero todo esto tiene pro y contra, ¿no?
Sí,
¿Cuáles son los impactos medioambientales que esto genera? Porque yo algo he escuchado sobre el tema, que no se utiliza mucho porque genera un impacto grande.
Y sí, es que la desalación no es que sea una muy buena solución. Tiene costes ambientales importantes, la verdad. Uno de ellos, joder, sería el alto consumo energético. Porque por mucho que la tecnología haya mejorado, sigue siendo intensa. Una planta grande puede necesitar tanta energía como cientos de miles de viviendas. Luego, cosas así como el vertido de la salmuera al mar, que es una mezcla muy salina, y a veces con productos químicos que salen en el proceso de la desalación del agua. puede alterar la salinidad y la temperatura del agua, perjudicando ecosistemas marinos, la fauna y la flora. Luego también tiene impacto paisajístico y territorial, porque al fin y al cabo son industrias, son infraestructuras industriales grandes que se ponen cerca de la costa. Eso es algo, por ejemplo, que ha sido criticado por organizadores como Green Space. Que podéis ver luego en esto.
Ya. ¿Y hay algún tipo de alternativa? O sea, porque es cierto que la desalación se está utilizando, pero pudiéramos hacer alguna otra cosa en vez de hacerlo para que no genere el impacto que genera.
A ver, sí, existen otras formas y más sostenibles en muchos casos, la verdad. Por ejemplo, pues, ¿qué te puedo decir? La reutilización de aguas residuales. Las tratas de aguas usadas como de casas o de industrias y pueden ser utilizadas para riego, usos industriales o recarga de acuíferos. También el mejorar la eficacia y reducir el consumo puede ayudar a modernizar el riego agrícola, reducir pérdidas en redes o fomentar un uso responsable en hogares e industria. Captar el agua de la lluvia también es otra muy buena opción. Los sistemas de recogida y almacenamiento de aguas pluviales vienen bien, especialmente son muy útiles en zonas urbanas. También serviría bien el uso de energía renovable para la desalación, ya que si se desala, pues hacerlo con electricidad de fuentes limpias para reducir la huella ecológica. Y luego ya una gestión sostenible de envases y acuíferos, proteger las fuentes tradicionales. Quiero decir, regular sus usos, evitar la sobreexplotación. Pero al fin y al cabo vemos el agua como un recurso renovable, pero tampoco hay que por qué abusar de ello.
Claro, si es que al final la desalación es una herramienta valiosa. Permite transformar el agua del mar en agua potable y útil, pero tiene un precio para el planeta. No debe ser vista como agua gratis del mar, sino como un recurso más puntual, complementario y responsable.
Pues sí, la verdad tiene razón. Sobre todo, la misma gente que nos puede escuchar también puede usar medidas de ahorro para ayudarnos y reducir menos.
Claro, es que si combinamos la desalación con la reutilización, eficiencia y ahorro y energías renovables, podemos aspirar a un modelo hídrico más sostenible.
Pues sí, tú mismo lo has dicho.
Pues nada, Rocío, muchísimas gracias por haber estado aquí y gracias a todos por haber escuchado un episodio más de Cierra el Grifo. Si te ha parecido interesante, compártelo y únete a la conversación. ¿Cómo ahorras agua tú en casa?
Y así despedimos este 18 de diciembre en Onda Clara. Hemos hablado de los límites del planeta y de la desalación. Esperemos que os haya gustado. Si tenéis algo que contarnos, mandadnos un audio. Gracias por estar ahí y escucharnos. Nos vemos pronto. ¡Chao!